aspirante a alcaldía, y un peso pesado a nivel mundial, el chileno Axel Kaiser, compañero, colaborador de Javier Milei, que estará hablándole al oído a Vicky Dávila en materia económica. Es un gusto saludar a Axel Kaiser a esta hora. Axel, gracias por estar en 6 AM de Colombia. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Quién convenció a quién? ¿Quién llamó a quién? ¿Quién hizo la vuelta? ¿Quién hizo el puente entre usted y Vicky Dávila?
La verdad es que fue una serie de circunstancias que coincidieron que en definitiva me ofrecieran esta posición, y yo muy contento de aceptarla, pero fue casi como cuando uno juega a billar y de rebote mete una bola en una de las esquinas. Bueno, así fue. Y yo hace tiempo, como ustedes saben, que voy a Colombia, hablo bastante, mis libros se venden allá. He estado muy involucrado también en lo que ha pasado en Argentina. Obviamente lidero el movimiento en Chile. Y me paseo por América Latina con estas ideas de libertad. Así es que tampoco es tan raro que me hayan ofrecido esta posición.
Axel, desde su perspectiva económica, me imagino que tiene enormes preocupaciones por lo que pasa en Colombia en materia política, y la economía y la política van de la mano. ¿Cómo está viendo la economía de Colombia las decisiones de la administración del presidente Petro?
Lo más importante de entender es cuál es el marco filosófico bajo el cual gobiernan los distintos presidentes en nuestros países y en todos lados, pero especialmente en América Latina. Y obviamente el marco... ¿Aló?
Escuchando.
Lo escuchamos perfecto, Axel.
Sí. Obviamente el marco filosófico que uno ve, o ideológico, porque no es filosófico en el caso del presidente Petro, es anticapitalista furibundo. ¿Qué significa que sea anticapitalista? Que es contrario a la libertad individual y a la dignidad de las personas, porque evidentemente la libertad económica es parte integral de la libertad humana. Sin libertad económica, nosotros no podemos perseguir nuestros fines, nuestro proyecto de vida, como hemos decidido hacerlo, porque no tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de explotar nuestros talentos al máximo, aprovechar nuestras capacidades y disponer de nuestra propiedad sin que el Estado, los políticos, intervengan en eso. Entonces, ese marco ideológico, que es más bien colectivista, en el caso de las izquierdas latinoamericanas, es lo que ha generado tanto daño y ha impedido que nuestros países salgan adelante. Todo lo contrario de lo que está haciendo el presidente Milei en Argentina, ¿cierto? Argentina está experimentando un milagro económico creciente, porque la filosofía fundante es la libertad, es una que favorece, ¿cierto?, que los individuos desarrollen todo su potencial y sacarle las cadenas que la clase política le impone, también para ellos beneficiarse, porque no nos olvidemos que los políticos persiguen su propio interés, no es que estén persiguiendo el interés ajeno como si fueran ángeles. Entonces, se terminan convirtiendo en verdaderas cleptocracias, ¿no? En los estados, en que succionan la riqueza de los ciudadanos y nos hacen cada vez más pobres.
Sí. Señor Kaiser, en América Latina hay una política muy ligada a los subsidios que la implementaron los Kirchner en Argentina durante tanto tiempo. Chávez lo ha hecho a través de su programa Misiones. En Brasil, el Partido de los Trabajadores, pues también lo ha hecho. En Colombia hay una plataforma muy alta de subsidios. Petro está tratando de ampliarla. ¿Cuál es la posición de su candidata, que es Vicky Dávila, con su asesoría frente a los subsidios en Colombia?
Bueno, hay que examinar en detalle cada subsidio que se está entregando, si tiene sentido técnico, porque evidentemente, si es que los subsidios son entregados para crear redes asistencialistas dependientes de personas que se van a manejar para los tiempos de elecciones de manera tal de que sean votos captivos del poder político, eso no debe existir. O sea, los subsidios o las transferencias tienen el explícito propósito de ayudar a la gente a pararse sobre sus propios pies. Siempre tiene que ser así, no de convertirlos en dependientes del poder del Estado. Y por eso tienen que ser enfocados en la gente más vulnerable, tienen que estar condicionados a ciertas, ¿no es cierto?, contraprestaciones o desempeños de las personas que los reciben. Y el ideal de una política social es que esta vaya reduciéndose en el tiempo. O sea, el éxito de una política social es que sea cada vez menos necesaria. Si la política social finalmente es una especie de medicina que se entrega para ayudar a personas que no están en la situación que quisiéramos que estén, Es lo mismo que tomar antibióticos. O sea, el éxito de un tratamiento médico es que algún día uno lo deja y se sanó y sale adelante. Lo mismo pasa con problemas sociales como la pobreza. El ideal no es que a uno lo conviertan en un dependiente de la medicina y no pueda vivir nunca más sin la medicina, con todas las consecuencias, además, y efectos adversos que eso tiene, sino que te ayuden a tener tus herramientas para salir adelante. Y en el mundo ideal no debería existir política social. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaría parándose sobre sus propios pies y resolvería sus problemas con sus recursos, con los de su familia, con el apoyo de las organizaciones de solidaridad que existen en la sociedad civil, y no dependiendo de los políticos que además te manejan y te usan para las elecciones y te dicen que si no votas por ellos te lo van a quitar.
Sí. Axel, una de sus frases posiblemente más populares en los últimos tiempos desde la publicación del Economista Callejero es que la educación no es un derecho. ¿Usted puede explicar por qué dice eso? Se lo pregunto porque para muchas sociedades europeas, por ejemplo, los grandes éxitos de sus democracias tienen que ver con eso, precisamente, que la educación sea gratuita y se considere un derecho. Y la Constitución colombiana así lo establece. ¿Por qué usted cree que no es así?
Bueno, ahí hay un error de análisis. La verdad es que los éxitos de las democracias europeas no tienen nada que ver con la gratuidad de la educación. Tienen que ver con que ellos tuvieron aperturas fundamentales en materia de economía que les permitió hacerse muy ricos, ¿no? Suecia es un gran ejemplo de que les encanta hablar de la gratuidad de la educación y del estado benefactor, y Suecia se convirtió en el cuarto país con el ingreso per cápita más alto del mundo después de reformar su economía, abrirla a fines del siglo XIX, ¿no? Y tenía también uno de los niveles de igualdad más altos del planeta, y resulta que después, cuando empiezan a hacer el estado benefactor y empiezan a crear todo tipo de cosas gratis, Suecia termina quebrando en los 90 y tienen que reformar de nuevo el modelo estado benefactor. Hoy día es mucho más libre que antes. Suecia es uno de los países con más libertad económica del planeta, pero sí es cierto que tienen algunos impuestos muy altos a mi juicio, lo que hace que mucha gente con capital humano se vaya de ese país. Y también es verdad que hay universidades gratis, pero si uno ve las universidades gratis en Europa, son todos peores que las universidades pagadas en Estados Unidos, con pocas excepciones, ¿no? Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, el que reintroduce el arancel en la universidad, el costo universitario, es Tony Blair, una persona de centroizquierda. Y las universidades inglesas, que son mejores que las europeas, tienen más gente de estratos bajos que las universidades alemanas, por ejemplo. Entonces, ahí hay un mito de que si la educación es gratis. Lo que pasa es que puedes tener educación gratis que es buena. Y si uno ve la evidencia en la prueba PISA en Alemania, por ejemplo, o en Finlandia, en otros países de Europa, la calidad de la educación está colapsando, ¿no? Entonces, que sea gratis no te garantiza que sea buena, es al revés. Probablemente si es gratis va a haber mucho menos control de los padres, va a haber mucho más burocracia y por un tiempo te puede funcionar y después vas a tener otros problemas que no vas a poder arreglar. Ahora, sobre la educación, es un derecho en el sentido de que tú tienes que tener acceso a la educación, pero con tus propios medios. Pero tú no puedes reclamar que tienes un derecho a no solo educación gratis, sino a pensiones gratis, a vivienda gratis, a transporte gratis, porque si tienes derecho a educación gratis, ¿por qué no va a tener derecho a todo eso gratis? O sea, todo tiene que ser gratis, porque hay gente que necesita mucho más medio de transporte que educación, personas de tercera edad o cuestiones de ese estilo. Entonces, ¿qué significa que la educación no sea un derecho desde el punto de vista socialista? Porque eso es lo que plantean los socialistas, la educación es un derecho, ¿no? El Estado tiene que... Bueno, el Estado no te puede dar nada sin haberle quitado a otros antes. El Estado no existe, es el Estado un grupo de personas de carne y hueso, son los políticos y los funcionarios estatales, los empleados, ¿no?, del Estado. Entonces, si ellos te dicen, te voy a dar educación gratis, en el fondo te están diciendo, te voy a dar educación que te la está pagando otra persona. Hasta los más pobres con su impuesto le pagan la educación a los más ricos en Europa. Y en América Latina también es así, en la universidad es gratis. Entonces, ¿por qué va a tener que pagarle, no es cierto, la educación a una persona que se la puede financiar y que además se va a beneficiar más que nadie de salir de la universidad, otra persona que no va a ir a la universidad o que sus hijos no van a ir a la universidad? Entonces, mira, hay muchos economistas, el mismo Darren Acemoglu, que ganó el premio Nobel de Economía el año pasado, dice que una persona de centro izquierda, dice que la universidad gratis es una pésima política pública, ¿no?, porque es regresiva. Terminas tú financiando con los más pobres a la gente que tiene más recursos. Entonces, no tiene sentido decir que otra persona tiene la obligación de trabajarte gratis. Eso no es así. En materia de educación escolar, por supuesto, uno tiene que tener un sistema bien hecho que le permita a la gente tener acceso a buena educación. A mí me gusta el sistema de voucher, de que uno le pasa a la gente los recursos que no tiene para enviar sus hijos a colegios administrados por privados. Fíjense ustedes que en Chile, que en general sacábamos los mejores resultados de América Latina en la prueba PISA, el 70% de los alumnos va a colegios particulares. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que básicamente, y que Bachelet intentó destruir, y que lo ha deteriorado mucho, pero tenemos un sistema que básicamente lo que hace es subsidiar, ¿no es cierto?, la demanda, no la oferta, o sea, subsidia la demanda. Usted tiene un hijo, busca cuál es el mejor colegio, entonces lo manda a ese colegio, y es como si le dieran a usted un cheque que va y luego gasta en ese colegio, pero en realidad le pasan la plata directamente al Estado para ahorrarse todo ese trámite, ¿no es cierto? Claro. O sea, perdón, el Estado le pasa la plata al colegio directamente. Y ese colegio va administrado por privado, por profesores, la mayoría de las veces, que son los que abren esos colegios. Entonces se genera un efecto competencia y no depende del sindicato de profesores, que normalmente es un grupo de interés al que no le importa para nada el bienestar de los niños.
Axel, ¿ustedes son conscientes de que el gobierno de Javier Milei tiene los ojos del mundo puestos encima? Porque viene siendo como un experimento de esa nueva derecha, una derecha diferente que, si le va bien, puede ser un modelo a replicar en muchos países de América Latina, pero si no, pues es un fracaso frente a lo que está pasando con gobiernos de izquierda en la misma región. ¿Se sienten así, observados, como que el modelo está a prueba, como que todo el mundo está pendiente de si Milei la logra o se hunde?
Sí, obviamente estamos muy conscientes de que no solo América Latina, todo el planeta está pendiente de lo que está haciendo Javier Milei. Pero no es un modelo nuevo. El modelo que nosotros estamos implantando es el de la libertad. Es el único que ha funcionado en la historia humana. Es el que permitió, en la medida en que se abrió a otros países, ¿no es cierto?, la riqueza en Estados Unidos, en Inglaterra, en toda Europa. Fue el modelo de la propiedad privada, de un Estado limitado, del Estado de Derecho, de impuestos razonables, de regulaciones razonables, de gasto fiscal controlado, todas esas cosas, de inflación controlada. ¿Cómo alguien me puede decir a mí que es un modelo que es casi que un experimento, como si se estuviera tratando con un conejillo de India, si esto es lo único que ha funcionado? Chile se convirtió en el país más rico de América Latina en términos de ingreso per cápita, ahora estamos perdiendo esas posiciones, precisamente porque hicimos las reformas económicas liberales parecidas a las de Milei de los 80 y los 90, 70, 80 y 90, y fuimos el país más exitoso de toda la región. Y en la medida en que hemos ido destruyendo la libertad de los individuos en Chile bajo Bachelet II con su programa socialista y ahora bajo Boric, que se autodefinió como marxista, lo que está pasando es que llevamos 10 años con crecimiento cero per cápita, tenemos auge de la pobreza, tenemos una serie de problemas que antes no teníamos, en esta envergadura por lo menos. Entonces la libertad es lo que funciona, la protección del derecho a propiedad es lo que funciona, todo lo demás es colectivismo, es estatismo, es keynesianismo, es socialismo, y eso es fracasa. ¿Cuántas veces en América Latina vamos a tener que volver a repetir el experimento? Que ese es el experimento, el socialista, para darnos cuenta de que nos lleva al desastre. Entonces, nosotros estamos viendo los resultados en Argentina. ¿En qué sentido podría terminar fracasando? Por razones políticas, tal vez, que no lo creo. Yo creo que esto no va a pasar, porque tiene el apoyo popular por más del 50%, Javier Milei. Pero podría ocurrir por eso, pero no porque las ideas no funcionen. Si uno tiene un Estado que protege el derecho a propiedad, protege la seguridad, el derecho a la vida también, que es muy importante, protege, ¿no es cierto?, las inversiones, que crea incentivos para crear riqueza, ¿cómo nos va a ir mal? Es imposible. Lo mismo con Colombia. Colombia, si uno lo ve, el ranking de libertad económica, está en una posición miserable. O sea, en Colombia es un país muy reprimido a nivel mundial en materia de libertad individual, económica. O sea, los colombianos viven con una represión espantosa de parte del Estado y con poca protección de su derecho a propiedad, ni hablar todos los problemas de seguridad que tienen adentro. Pero es un fracaso, pero catastrófico. ¿Y qué es lo que plantean? Hacer crecer todavía más el sistema de burócratas y de gente que vive a expensas del resto, que no sirve y que no está dando resultados, subir más los impuestos, y están llevando al país en una senda de gasto fiscal que puede terminar en una gran crisis. Y eso es muy peligroso. Entonces hay que corregirlo. Y con eso los colombianos van a tener una mucho mejor perspectiva.